Espérate. Tengo una noticia buena. Nuestro capitán es ya vencedor. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2. Primero tengo que agradecer algunas cosas. Agradezco a Miguel que me haya dicho desde ayer que me tocaba este turno. Eso es menos presión, porque estar de la otra parte es difícil. Otra cosa que les agradezco es de que se hayan acomodado así. Yo estaba ya pensando, voy a estar ahí en medio de todos estos guerreros y como que los que veía que se juntaban más, y dije, no, yo no quiero estar ahí en medio de ellos, al frente. Eso sí. Por eso le pedí al hermano que yo quería estar allá de aquel lado predicando. Pero no, se decidió así. Otra cosa, agradezco al Señor la gran bendición que hoy he recibido desde anoche. Cada vez que tenemos estas reuniones, aquí en Querétaro tenemos cada 3 meses reunión de predicadores, y de veras que es la mejor parte donde tú puedes estar. Soy gran bendecido, enseñado por ustedes cada uno de sus mensajes, y yo espero que esta tarde ustedes también lleven la bendición de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Es algo que me viene tocando ya por mucho tiempo acerca del ministerio. A veces las cosas las veo muy imposibles, ¿no? Pero eso es para nosotros, para nuestro Señor. Sabemos que no hay nada imposible, Él es poderoso. Y Él ha hecho ministros de veras grandes. El caso de San Pablo, un hombre semejante a nosotros, ¿verdad? Perseguidor, injuriador, blasfemo y tantas cosas que nosotros tenemos una lista quizás más larga. Y el Señor, San Pablo decía, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios lo hizo un ministro eficiente, exitoso y un ministro ejemplar. Y yo sé de lo que quiero hablar esta tarde a ustedes, del ministro ejemplar. Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, vamos a empezar desde el 1 al 3. Dice: porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Quiero hablar del ministerio. Yo creo que el estar escuchándolos, y ya pues tengo el 14 de marzo del 99... fui salvo por la gracia de Dios. Escuché el Evangelio y como lo suele hacer el Señor increíblemente, tan maravillosamente, yo ese mismo día entendí el Evangelio por la gracia de Él, ¿verdad? Algunos más tiempo, y a través de este tiempo pues he escuchado. Yo algunas veces acudí a las oraciones de León y yo veía sus peticiones, ¿verdad? Y las he oído hoy mismo, y creo que la iglesia está padeciendo de esto. De ministros ejemplares. Ha habido grandes problemas, los hay, pero la mayoría está padeciendo esto, la iglesia. Y yo veo esta carta a Tesalonicenses y me sorprende verdaderamente el tipo de iglesia que era Tesalónica. De veras que tú ves las cartas y esta iglesia casi era perfecta. Resaltaban más sus virtudes que sus errores. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál era la causa de que esta iglesia fuera una iglesia ejemplar? Porque había un ministro ejemplar en ella, San Pablo, ¿verdad? Entonces, esto ha venido a mí, tocándome por mucho tiempo. Soy ministro del Señor, ahora ya como anciano, y la verdad es que yo quiero, mi aspiración es a tener una iglesia, si no así de estas características, así casi perfecta, pues sí, una iglesia fuerte en la fe. Una iglesia fuerte verdaderamente, y ustedes como ministros, yo creo que esa debería de ser nuestra aspiración de todos, a tener iglesias fuertes, ¿verdad? Amén. Entonces de esto es depende de un ministerio ejemplar. Me preocupa mucho que a través de estos últimos años yo este ministerio ha sido pues de veras un ministerio que podían, como los de San Pablo, poder levantarse y defender ministerio. Desafortunadamente iglesias han caído en algunos problemas, y lo que podía ser defendible vergonzosamente en algunos casos ya no lo es. Ya no puede ser defendible por algunas cosas que ya están sucediendo en la iglesia. Y yo creo que tú tienes la experiencia, cuando tú evangelizas a gente como yo, tú eres un predicador, que el ministro evangélico está perdiendo credibilidad. El mismo evangelio está perdiendo credibilidad, como ocurría en el ministerio de San Pablo, ¿verdad? Pero él se podía parar, este ministro ejemplar, y podía defender su ministerio de veras de una manera formidable, ¿verdad? Ejemplar. Él podía hacer esto. Y yo creo que nosotros debemos aspirar a esto, a un ministerio ejemplar, y pararnos y defenderlo, ¿verdad? Con todas las cartas en la mano, decir, este ministerio es ejemplar.
Amén.
Yo creo que esa es nuestra tirada de todos, ¿verdad? Yo, esa es mi aspiración. Yo evangelizo gente y le digo, esto está perdiendo credibilidad. Gente confunde a los ministros, a nuestros ministros. ¿A cuántos de nosotros no nos han confundido con esta iglesia electrónica que tanto daño está haciendo al ministro evangélico, ¿verdad? Estos cuates que salen en la televisión y lo primero que te dicen a ti, ¿no eres de ellos? No eres de estos cuates que están sacando versículos fuera de contexto para desvalijar a gente, para engañar a gente con el evangelio de progreso, ¿verdad? Y todas estas clases de mentiras. Nos están confundiendo con ellos, hermanos. Entonces, si es necesario, las cosas que enseña aquí este capítulo 2, de veras que son muy sencillas. Son muy sencillas que yo quiero poner en práctica en mi ministerio. La exhortación primera va para mí. Si esto le bendice a usted, gloria al Señor, porque esta va a ser la parte que vamos a poder hacer para que este ministerio podamos pararnos y defenderlo como San Pablo lo hace magistralmente en esta carta. No voy a tocar todos los puntos, si usted lo ve, casi toda la carta, casi todo este capítulo son haces que San Pablo podía sacar y decir, mira cómo fue mi ministerio, mira lo que no hice yo como ministro de Dios. Yo no voy a alcanzar a tocar todo esto, nada más hasta donde yo le cité. Entonces, una de las primeras características, vamos a ver, algunas características en el verso 2, en el capítulo 2, verso 1 dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana. Esto quiere decir que el ministerio de San Pablo no fue engañoso, no fue inflado, ¿verdad?, como solemos ser los ministros. Él no dijo cosas que no habían sucedido, cosas que no eran ciertas. Él podía decir, mira, esta iglesia de Tesalónica es mi mejor carta. Esto no quiere decir que en las demás iglesias no había cumplido este ministerio de San Pablo, ¿verdad? Eficazmente, y vemos en la carta los hechos, que San Pablo de veras era un ministerio, un ministro, que su entrada en las iglesias no había sido vano, no había sido vano su entrada. Y esto, mi primer punto fue que su ministerio, dice que su entrada no fue vana. El ministerio de San Pablo era un ministerio de aportes, era un ministro que aportaba a las iglesias su necesidad de estos nuevos convertidos, su necesidad que tenía. Él era un ministro que aportaba a la iglesia lo necesario para que estas iglesias fueran fuertes en la fe. Y su mayor carta era esta iglesia de Tesalónica. Si vemos en el capítulo 1, vamos a ver que él no hablaba mentiras.
Él no era inflado, no era engañoso. Él no hablaba de cosas que no habían sucedido. Y su ministerio de aportes había servido para que la iglesia de Tesalónica había alcanzado. Por eso yo le puse la iglesia ejemplar. Ve lo que San Pablo, su entrada a Tesalónica no había sido en vano. Si vemos en el versículo, en el capítulo 1 del versículo 6, dice: vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. ¿Se imagina qué gran iglesia? Esto es nuestra tirada de los ministros, de las iglesias, ser imitadores de San Pablo como San Pablo de Jesucristo. Y esta iglesia había alcanzado esto, ser imitadores de San Pablo como de Jesucristo. Amén. Esto había alcanzado esta iglesia. Amén. También dice en el mismo versículo, dice que habían recibido la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia, en verdad, había entrado la palabra de Dios con tribulación, pero ¿sabe qué? Esta iglesia, el ministerio de aportes de San Pablo, había logrado que esta iglesia recibiera esta palabra, sí con tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Dice el versículo 8 también, dice: porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. No nada más había alcanzado estas ciudades, o sea, toda la Grecia, hermanos, sino que San Pablo dice: esta iglesia ejemplar, por el ministerio de aportes de San Pablo, se habían hecho imitadores de él, de este ministro ejemplar, que esta iglesia había divulgado la palabra de Dios por todas estas partes. Y San Pablo dice: no nada más aquí, sino en todo lugar.
Amén.
En todo lugar. Dice ahí mismo en el 8, dice: vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se imagina San Pablo pasando estas ciudades? ¡Oh, sorpresa! Esta iglesia imitadora de él como de Cristo, él no tenía necesidad ya de hablar nada, ya había sido predicado el Evangelio. Una iglesia ejemplar gracias a un ministerio ejemplar. Verso 9. Dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Amén.
Fíjese nada más. Una conversión real. Yo no creo que estuviera hablando de ídolos, de imágenes. Esta iglesia había alcanzado esta perfección, habían dejado mucha clase de ídolos que nosotros no hemos logrado hacer. Ellos se habían convertido de estos ídolos a Dios.
Amén.
Para servirle al Dios vivo.
Gloria.
No nada más esto, conversión también implica esperar al Hijo, esperar a la venida del Señor. Y esta iglesia, de veras, yo veo que esta iglesia estaba entregada totalmente al servicio de Dios, viviendo el Evangelio diario en sus vidas. Y no nada más eso, sino que ellos esperaban la venida del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces vemos que San Pablo, en su ministerio de aportes, no era una cosa vana, engañosa. Él hablaba la verdad de lo que estaba sucediendo. Era un ministro de aportes. Y yo quiero eso para mi ministerio. Yo quiero, hay gran necesidad en la iglesia. Yo creo que algunos están padeciendo lo que quizás esta iglesia padece. Se ha ido Miguel, se ha ido el hermano, su papá Miguel, y ahora Marco se ha ido. Yo creo, hermanos, que es tiempo. Yo así lo he visto en mi vida y yo lo quiero hacer con la ayuda de Dios. Todo se puede. Entonces necesitamos, hermanos, ser ministros de Dios, pero que seamos ministros con aportes a la iglesia. ¿Qué estamos aportando a nuestras iglesias, hermanos? El ministerio ejemplar de San Pablo, el efecto era esto, iglesias ejemplares. Yo creo que estamos fallando algo, ¿verdad? ¿Por qué hay estas quejas? Yo creo que estamos fallando como ministros. ¿Qué estamos aportando a la iglesia? Mira, es muy bonito esto, el estar viendo tantos ministros de Dios aquí, pero hermanos, realmente hagamos un examen de conciencia. ¿Qué estamos aportando a nuestras iglesias? ¿Qué estamos aportando? Podemos decir, el éxito de la iglesia es porque yo soy un ministro de Dios y yo estoy imitando a San Pablo y a Jesucristo y yo estoy aportando a mi iglesia las necesidades. Hay grandes necesidades en la iglesia. Como ministros de Dios, ¿qué estamos aportando? Mira, yo veo la iglesia de Querétaro y algo está pasando. No están asimilando todavía la partida de los hermanos. Sabemos la necesidad que hay de enseñanza, ¿verdad? Pero esto depende de nosotros. Somos puestos como ministros de Dios y somos los encargados de aportar a la iglesia estas necesidades. Y veo varones en la iglesia, Dios no ha fallado, hermanos. Dios ha dado dones a la iglesia. Él no ha fallado. Somos los hombres, los dones, los ministros que están sentados ahí en las butacas y no están aportando nada a la iglesia. Están aportando nada más su presencia. Pero dice, no, está haciendo falta en la enseñanza. Pues ándele, usted es un ministro de Dios. Usted quiere aportar a la iglesia, hágalo, enseñe. Que sea un ministro ejemplar, que usted aporte la necesidad de la iglesia. Esto es una exhortación para mí, como le digo, tengo gran temor. Decir, mira las espaldas, ¿quién está acá arriba de nosotros? Estos maestros que tuvimos, gracias a Dios que los tuvimos, pero ya no están aquí. ¿Qué está aportando a la iglesia? El que se pare cada predicación y usted, ministro, siga diciendo, ah, Miguel nos enseñaba esto, Marcos nos enseñaba esto, aprendimos esto de él. Ya no es tiempo de eso, hermano. Aporte a la iglesia lo que le hace falta. No tengo nada que decir de mis hermanos. Ellos saben que les amo. Y podré predicar aquí una hora de sus virtudes, que por la gracia de Dios se las dio a ellos. Ministros entregados, podría decir muchas cosas. Pero ya no es tiempo, hermanos, que como ministros estemos llegando a la iglesia con esto. Aporte lo que le hace falta a la iglesia. Ya no seamos ministros que estemos, como decía un hermano, calentando allí el bote. Seamos ministros de aportes. Amén. Y el ministerio de San Pablo era este, un ministro novano. Y ya vimos unos ejemplos. Vamos a ver, no nada más era un ministerio de aportes, también yo veo en el versículo 2, dice, pues habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro, para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Este ministerio de San Pablo deberá ser un ministerio de valor. Amén. De valor, y él empieza a hacer una breve historia de todo lo que él padeció en Filipos, ¿verdad? Cuando lo encarcelaron, lo azotaron y lo metieron allí al cepo, ¿verdad? Lo amarraron. En sus más mínimos derechos, ni siquiera respetaron la ciudadanía romana. Pero ¿sabe qué? San Pablo no lo hacía como una manera de queja, como una manera para que la iglesia lo compadeciera. No, al contrario, dice, tuvimos gran denuedo en Dios. O sea, toda la fuerza, todo el valor que requería para soportar eso, era de Dios y él lo reconocía. Por eso siempre, ¿verdad?, sus palabras tan célebres, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no dejaba de reconocer esto. Era un ministerio de valor, hermano. Yo me pregunto a mí mismo, Juan, ¿qué clase de ministerio tienes? ¿De valor? Mira, en nada es comparado lo que estos ministros de Dios como San Pablo sufrieron. Con gran combate, ellos decían, mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto eran sus palabras de él, un ministerio de valor. Ni siquiera hemos padecido la más mínima cosa, sí, algunos han caído a la cárcel, pero no es comparable con lo que San Pablo sufrió. Y era un ministro de valor. Nosotros, hermanos, ni siquiera hemos empezado a considerar, a luchar el combate que tenemos contra nosotros mismos. contra nuestros miedos. ¿Cuántos ministros se dicen, soy ministro de Dios, y ni siquiera luchamos la gran batalla a nuestros temores? Muchos de aquí, mira, a mí me pasa. Yo para mí diría, no, pues mejor no es estar aquí al frente, delante de estos hermanos. Ministerio de valor. Y muchos de aquí ni siquiera luchamos con eso, con nuestros miedos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, es increíble que en la iglesia, Miguel lo sabe, hay mujeres, he contado hasta 5 mujeres parándose antes de que se pare un varón, y mujeres con un mensaje de puntos que ya los quisiéramos. ¿Dónde está el ministerio de valor y se dice ministro de Jesucristo? ¿Qué está pasando, hermanos? Esto es causa de las iglesias que están padeciendo todas estas cosas. Por falta de un ministerio de valor, necesitamos hombres. Están allí, le digo, a la expectativa. Si es bueno, mire, habían dicho, no, van a llegar como 150 hermanos, ¿sabe? ¿Cuál es el problema? Miedo. Yo algunas veces no estuve, y si estuve, no me paré por miedo. Ni siquiera hemos librado esa batalla. Nos aterroriza. Sí, mire, estoy temblando. ¿Pero no es digno el Señor? Por favor, nos ha puesto como ministros. No necesitamos un ministerio de valor. San Pablo no era un vendedor de parcelas, hermanos, ¿verdad? Como los que estamos viendo, estos de veras, usted, yo no sé si le ha tocado, pero está causando de veras en el ministro evangélico, los buenos ministros, está perdiendo credibilidad por esta gente. Nos comparan con ellos. Estos cuates que salen en la televisión, vendedores de parcela, ¿no? Pasan hasta una mesota así, que yo creo más grande que la que tengo en casa, su casa de ustedes. Yo cuando era inconverso dije, yo quiero un comedor porque yo espero tener 8 hijos y que todos se sienten aquí en una misma silla, que no tengan que arrimar otra. Y pasan una mesota así y estos cuates anuncian eso, mira, ven a Cristo, esta gente antes no tenía que comer y ahora está lleno ahí, un banquete suculento. Esto es venir a Jesucristo, y nos están confundiendo con ellos. San Pablo, su ministerio no era así, hermanos. Él no era un vendedor de parcelas, que en nada difiere de los vendedores de indulgencias, ¿verdad? En nada difiere. Nuestro ministerio no debe de ser así, hermanos. Entonces San Pablo nos empieza a decir cómo fue su ministerio. La primera cosa que vimos, que fue un ministerio de aportes. Su entrada a Tesalónica no fue vana. Y la segunda cosa, que entraron a esta iglesia con gran combate, un ministerio de valor. Vamos a ver. En el verso 4, no, perdón. Vamos a ver en el verso 3. Empieza a decirnos cómo fue su ministerio. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error. No fue de error. Pablo no tenía desviaciones doctrinales, hermanos. Y yo creo que tenemos el peligro de caer en esto. Mira, buenas iglesias. Aquí en Querétaro, yo estaba leyendo algo sobre la iglesia en Querétaro. Desde 1920 entró la iglesia aquí, cristiana Querétaro. Y ¿sabe qué? La iglesia de Odilón, que algunos ya han predicado, Miguel... esta fue una de las causas. Errores doctrinales. El ministerio de San Pablo fue sin error, y yo creo que debemos de considerar esto, hermanos, de tener este ministerio sin error, de no caer en desviaciones doctrinales. San Pablo decía que la entrada a esta iglesia, no nada más su predicación había sido de palabra, sino de potencia, dice, y Espíritu Santo, y es lo que estamos necesitando. Nuestra predicación no debe de ser de error, no debe de salir fuera de lo que es nuestra Biblia 1909. Sin error. Debemos de tener mucho cuidado, y yo creo que San Pablo nos da la pauta a seguir para que presentar este ministerio sin error. De veras hay gran peligro. Esta iglesia de Odilon fue muy grande. Antes de hoy hubo cristianos y yo estudié algo acerca de esto. Llegaron a tener aquí en Querétaro una escuela que la crema innata, como decía el hermano Memo, se peleaban por un lugar en esta escuela cristiana, ¿verdad? Porque de veras era una escuela ejemplar y salían buenos hombres de allí y gente se convirtió de la sociedad, mucha gente, por el testimonio de esto. Pero ¿sabe qué? Llegó el error. Y ahora nomás viera, hay tantas ramas de esta iglesia, que los del recobro, que bueno, un montón de ramas por la predicación con error. Entonces debemos de tener mucho cuidado sobre esto. Primera de Pedro 1:10 nos habla de los profetas que profetizaron esta gracia que había de venir a vosotros. Ellos dicen que ellos inquirieron, ellos buscaron, ellos escudriñaron. Ellos escudriñaron para nosotros, ellos para entregarnos esto, esta profecía sin error. Ellos buscaban, escudriñaban, inquirieron, dice. La palabra inquirieron es averiguaron. Averiguaron de esta gracia que había de venir a nosotros, pues corresponde a nosotros como ministros de Dios, pues empaparnos de las Escrituras para presentar a nuestras iglesias un ministerio sin error, una predicación sin error. Esto San Pablo lo ponía muy claro. Filipenses 3:8 dice: reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de mi Señor Jesús. Por el eminente conocimiento. Es la única manera que vamos a presentar nuestro ministerio sin error, escudriñando las Escrituras. Amén. Que sea nuestra predicación sin error. San Pablo lo dice claramente: todas las cosas pérdidas, todas, por el eminente conocimiento. Tan importante nosotros como ministros. San Pablo también nos dice en 1 Corintios 4:6. Que aprendiéramos de él y de Apolos, ¿verdad? Que por amor a vosotros, dice, aprendáis a no saber más de lo que está escrito. A no saber más de esto, hermano, no quiere decir que no estudie usted libros. Pero ¿sabe qué? Si usted no está fuerte en esto, si usted es todavía un niño, pues usted va a poder fluctuar por la estratagema de estos hombres. Y hasta nosotros podemos caer. Entonces debemos de presentarnos a Dios, dice, como obrero que traza bien la palabra de verdad. Y esto es diligentemente, prontos, deseosos de estar aprendiendo cada día más para presentar nuestro ministerio sin error. Por amor a vosotros, por amor a la iglesia, hermanos, nosotros debemos de llenarnos de esto, de veras, y por amor a la iglesia, a esta iglesia que Cristo la ganó con su sangre para presentarla sin mancha, sin arruga, pues nosotros también tomemos esto de veras con seriedad y presentemos nuestro ministerio sin error, sin error, a no aprender otra cosa más de lo que está aquí escrito, a no saber otra cosa de lo que está escrito. También nos dice ahí mismo en el versículo 3, nuestra aceptación no fue de error, dice, ni de inmundicia. ¿Sabe qué pienso de esto de la inmundicia? Yo pienso que San Pablo estaba siendo acusado como alguna gente nos ha acusado. ¿No le ha tocado gente así? Que le dicen, oye, tú eres cristiano y tú no eres de los que se prestan a las mujeres. Y tú no eres de los que las señoritas que se van a casar primero pasan por los ancianos. ¿No le ha tocado esto? A mí me ha tocado frecuentemente esto. Y yo creo que San Pablo también era señalado en su ministerio. Pero San Pablo dice, ¿sabes qué? Mi exhortación no fue de inmundicia. Yo creo que se estaba refiriendo a la inmoralidad sexual que es característica de todos estos grupos sectarios, de todo esto que tiene sus raíces en la religión babilónica. Todas estas sectas se mueven en esto, en la inmoralidad sexual, y lo estamos viviendo cada día en las noticias. Yo creo que en nuestro ministerio debemos de tener mucho, mucho cuidado acerca de esto, hermanos. Amén, amén. Mucho cuidado. Cuando yo llegué aquí a la iglesia de Querétaro, Pues a mí ni hubo ni necesidad de que me dijeran, mira, esto no se hace aquí. Esto se hace por imitación, por ejemplo de los demás. Y yo decía, ¿por qué algunas hermanas cuando me saludan casi jalaban la mano inmediatamente? ¿Verdad? Y cuando íbamos a predicar y que salía algún estudio, pues mira, yo me fijaba, por ejemplo de ellos, yo aprendí esto, nunca me lo dijeron, pero yo por su ejemplo lo veía. Muy difícilmente alguien, algún predicador, se metía a dar un estudio a una mujer sola. Y esto se está perdiendo, hermanos. Esto estamos viéndolo en las iglesias. Mire, podía ser que usted de veras esté sinceramente quizás platicando en la iglesia con una mujer casada. Quizás no esté haciendo nada, pero sabe que el mundo nos está observando. Y debemos de tener mucho cuidado sobre esto, hermanos. Muchos ministros, algunos ministros, han caído en pecado por no ser sabios. Esto lo debe de cuidar. Y en la iglesia se está dando ya esto. Yo he tenido que hablar con algunos hermanos. Mire, yo aprendí esto. A mí me fue dada por Dios una esposa. Es la mujer de mi mocedad, la mujer de mi pacto. Y sabe que si usted se acerca a ella, usted va a tener problemas conmigo. Considere esto, hermano. Muchos jóvenes ministros tienen esta libertad de estar separando a platicar con mujeres casadas. No debe de ser. Usted puede caer. Pecado está a la puerta, hermanos. No dele lugar al diablo. El ministerio de San Pablo dice, fue sin inmundicia. Y debemos de tener mucho cuidado sobre de estas cosas. Mucho cuidado sobre de esto. Sin inmundicia, dice. Le dije a mi esposa, quizás... ya es una mujer grande, ¿no? Pero para mí es hermosa y yo le amo. Entonces iba a tener problemas conmigo, hermano. Yo creo que debe de examinarse. Si usted no está con estos problemas, examine su corazón, hermano. Este es un celo por algo que Dios nos dio. Entonces dice también ahí mismo en el versículo, dice, nuestra exhortación no fue de error, no fue de inmundicia. Y dice también, sin engaño. ¿Sabe que hemos usado este versículo? Hemos abusado de él cuando Cristo dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esto tiene que ver con un anzuelo, ¿verdad? Y muchos ministros, buenos hermanos, quizás en las iglesias también esté sucediendo esto. Yo he platicado con algunos de las iglesias de nosotros, Y usando esta, abusando de esta cita, decíamos, bueno, pues si se trata de anzuelos, pues vamos a usar cebos, ¿verdad? Y me han hablado de qué tal de abarcar a más gente y a través del internet enviar el evangelio. Mire, la Biblia es muy clara. A Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el anzuelo de Dios. San Pablo no dio espectáculos. San Pablo no se vistió de payaso, como lo estamos viendo. Apenas hace 8 días se vistieron ahí, ¿verdad? En el jardín Cenea, me dijeron algunos hermanos, yo había entendido que era la luz del mundo, pero creo no fue así. Hicieron rifas, dieron regalos, música, y pues así de gente. Cuando están los predicadores del guerrero, 2, 3 gentes sentadas por ahí. Porque usamos el anzuelo que Dios hizo. Entonces San Pablo dice, fue sin engaño. San Pablo no fue de esos ministros, ¿verdad? Que la gente pide a gritos, mira, profetízanos no nos profetices lo recto, profetízanos cosas halagueñas. San Pablo no fue así. Su ministerio dice, fue sin engaño. Él predicó el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y yo creo que muchos estamos perdiendo esto, hermanos. Yo lo entiendo. Mira, yo he ido a calles donde están 10 gentes con su caguama y quizás drogados, y es el momento en que tú de veras dices, oh, ¿cómo voy a predicar el evangelio? O hasta decimos, ¿vas primero? Pero hermanos, un ministro de Dios, un ministerio ejemplar como el de San Pablo, debe de ser sin engaño. Amén. Debemos predicar el Evangelio como es, no ocultando al Dios de juicio. Eso es, de veras, yo agradezco que un día Dios vino a mi vida y me predicaron así bien duramente y hasta señalándome. Gloria a Dios, hermano. Yo agradezco de veras, y de veras yo quiero hacer este ministro así, sin engaño, sin error, sin inmundicia, sin engaño. Y le digo, sin engaño, predicarles la verdad. Y ahora San Pablo nos empieza a decir, esta fue la primera parte, cómo fue su ministerio. Ahora nos empieza a decir desde el versículo 5, desde el versículo 4, dice, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Usted quiere ser un ministro aprobado por Dios? Pues mire, vimos la primera parte, un ministro de aportes, un ministerio de valor, un ministerio sin error, sin inmundicia y sin engaño. Y dice que es aprobado por Dios. Según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres. Aquí San Pablo empieza a decir cómo fue su ministerio, ¿verdad? Primero, dice, ahora aprobado que Dios, por Dios, lo que hice, cómo fue mi ministerio, y ahora lo que no hice. Y dice, no como los que agradan a los hombres. ¿Sabe que esto fue una de las causas por las que las iglesias en Querétaro desaparecieron también? Porque ¿sabe qué? Fueron iglesias tan grandes y empezaron a decir que la unión hizo la fuerza, y predicadores que eran fieles al Evangelio, a la predicación sin engaño, fueron corridos, fueron sacados de las iglesias. Porque gente quiere ser como estos que le dije del profeta Isaías, del capítulo 30, ¿verdad? Que no quieren que les profeticen lo recto. Gente, hermanos, está acostumbrada, nos estamos acostumbrando a recibir la predicación como un postre. Iglesia, no le gusta nada ser edificados con dolor. Están queriendo predicadores así, que agraden a los hombres. Y San Pablo dice, mira, yo no hice esto, no como los que agradan a los hombres. San Pablo en Gálatas decía que si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y este es un gran peligro, el ministros, para que nosotros seamos tentados a hacer esto, a agradar a los hombres. Pues mire nada más qué multitud. Entonces somos tentados a eso, a decir, híjole, me están viendo feo, mejor voy a predicar cosas dulces. Y de veras que eso nos agrada. Nos agrada, hermanos, pero más vale la edificación con dolor. Entonces dicen, no como los que agradan a los hombres. ¿Sabe qué? Esto es un ministerio vano. Es como los de Jeremías 23. Ministros, profetas, sin provecho al pueblo. Y podemos caer en esto. E iglesias pueden ser arrastradas y vivir. Hay iglesias en Querétaro, como no se imagina, que se dicen cristianos y viven peor que cuando eran católicos. Porque son ministros. Están parados en sus iglesias, los encargados de dirigir, de ejercer estos ministerios ejemplares, los agradan. Y nomás les sobran la conciencia de su pecado, igual que en religión, igual que a mí me pasaba. Así está llena el mundo de iglesias así, con estas características. Ministros sin provecho al pueblo. Debemos de ser ministros con provecho. Entonces dicen, no como los que agradan a los hombres. Dice también, estos son los que espera Dios de nosotros, ministros aprobados. Este es uno de los requisitos acerca de obispos, ¿verdad? Que sean irreprensibles, sin engaño. Sin engaño, él busca también, San Pablo le hacía la exhortación a Timoteo, que trazara bien la palabra de verdad, que se presentara a Dios como obrero que traza bien la palabra de verdad.
como obrero, hermanos. Y desafortunadamente no nos presentamos así. Nos presentamos como obreros, pero a nuestros trabajos, ¿verdad? Y hasta llegamos patinando para checar a tiempo. Pues Dios, su exhortación es clara, presentarnos como obreros. Hay veces que vamos que trabajar hasta horas extras para presentarnos como obreros, ¿verdad? Debemos de ser así, como obreros. Muchos aquí dicen, muchos no están aquí por su trabajo, y así deberíamos de ser, estar sobre las Escrituras para presentarnos a Dios aprobados como obreros que trazan bien la palabra de verdad. También nos dice, nunca, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, nunca fuimos lisonjeros. Otra gran cosa. Mira, es bueno también tener de repente reuniones con hermanos. Doy gracias a Dios porque nos ha bendecido con diferentes maneras de predicar, ¿verdad? Ministros, dones a la iglesia, y hay ocasiones que hay ministros que tienen por ahí un chascarrillo, nos hacen reír, qué bien, ¿verdad? La cosa es no entrar a esto, a ser lisonjeros, a hacer ya de nuestra predicación, de nuestros ministerios, usar esto como agradarle a ustedes, ¿verdad? Lisonjero es, son palabras que agradan al hombre, ¿verdad? Que consienten. Son todas estas cosas, lisonjero. Entonces, no debemos de hacer esto. El propósito de los lisonjeros es seducir, manipular a la iglesia con el fin de tener seguidores. Así es esto de la lisonjería. Buscar este propósito. Tener grupitos quien sigan por simpático, por ser lisonjero, complaciente. Debemos de tener mucho cuidado sobre esto. Dice también la Biblia, dice, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. Yo creo que eso es una de las cosas que debemos de cuidar nosotros como ministros. Ser avariciosos, no tocados de avaricia. La Biblia dice ser contentos con lo que tengan. Y muchos ministros son tocados por esto. La lisonjería pues empieza con ese propósito, ¿verdad? Para tener estos grupos. Para este fin, no tocados de avaricia. Les recuerdo que esta es una seña del falso maestro, ser avaricioso, ¿verdad? Tocados de avaricia, hacer, dice la Biblia, hacer mercadería de vosotros. Esto es la marca del falso. Entonces, como ministros de Dios, nuestro ministerio debe de ser ejemplar, como el de San Pablo, dice, no tocados de avaricia. Dice, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. No buscamos gloria de los hombres. Es casi materialmente lo que dice el versículo 4. Pero con la idea solamente de una aprobación de parte de la iglesia, ¿verdad? Estoy buscando eso, como recibir palmaditas y decir, buen mensaje. Este es el propósito, no buscando, dice, la gloria de los hombres. Yo creo que como ministros debemos de buscar la gloria de Dios, la que da Él, que un día nos presentemos a Él y Él diga, bien hecho, siervo, bueno y fiel, al gozo de tu Señor. Ese es nuestro propósito que debemos de buscar. Y yo veo, y le digo, a veces las cosas para nosotros son difíciles, pero para Dios no. Yo creo que en mi ministerio yo veo que son cosas de veras, muy sencillas y muy prácticas, y el resultado va a ser presentar un ministerio de veras aprobado por Dios, un ministerio que aporta a la iglesia sus necesidades, un ministerio con valor, que ya no sigamos con estos miedos, ¿verdad? Dios nos dio el espíritu de fortaleza, no el de temor. Entonces debemos de buscar esto, un ministerio de valor, un ministerio sin error, sin inmundicia, sin engaño, no como los que agradan a los hombres, no lisonjeros. No tocados de avaricia. Esto es, hermano, lo que yo le traigo a usted. Yo espero que eso le sirva de bendición. A mí me ha servido mucho en lo que yo tengo que hacer para mi ministerio, para presentarme así a Dios y tener un ministerio ejemplar, y que esto lleve como resultado tener iglesias ejemplares
fuertes en la fe.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Amén.